¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con ADS, Seguro Laboral, Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Como cada semana, damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro hoy. Luego de una semana que ha hecho frío, ha hecho harto frío, al menos aquí en Santiago y en la zona central. Así que ahí abrazo fuerte a todos los que han sufrido con el frío que ha habido este tiempo. La cuenta de la calefacción empieza a subir. Y los que pagamos la cuenta sabemos eso a fin de mes. Pero bueno, es parte del proceso. Dicen que en invierno hace frío, dicen que también llueve. Se supone que irá a llover algún día. Ha seguido el Mundial con sorpresas varias. Y Alemania se fue ya para la casa. De la U no voy a hablar porque cada vez como que esta escalera nos tiene de casero. Pero bueno, en algún momento irá a repuntar. Pero no vamos a hablar ni del clima, ni del fútbol, ni de la U, ni de ninguno. Vamos a hablar de un instrumento de inversión que ha estado súper en boga, súper de moda hace algunos años, que probablemente no todos lo conozcan bien o sepan cómo opera. Y también vamos a estar hablando de con una empresa que ya está registrada en la CMF. Para eso tenemos con nosotros a Vicente Rotman, que es CTO y cofundador de Zest. Hola, Vicente, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá hoy día hablando de este tema que es súper interesante.
Sí, pues vamos a hablar de criptomonedas. Pero mira, antes de entrar a la criptomoneda, ya, dice que es el CTO. Uno está como el CEO, como uno le suena más, pero el CTO, ¿qué es lo que
es? CTO es Chief Technology Officer.
Ya, yo, o sea, tú ves la parte tecnológica.
Yo veo toda la parte tecnológica.
Ya.
Producto y tecnología.
Ya, qué bueno, es que todo este tema de inversiones, el tema tecnológico es súper relevante, porque aquí ya no hay tanta pasada por el cajero o el banco.
Nosotros lo que hemos tratado es de hacer todo de manera súper automatizada, sin mínimos, porque al final cuando tenéis todo súper automatizado tecnológicamente, los mínimos no son necesarios, porque no hay todo ese papeleo y esos costos de procesamiento.
Sí, pues vamos.
Entonces, al final hemos logrado dar mucho acceso a través de la tecnología.
Vamos a ir ahí al cómo operas este en un ratito, pero mira, quiero ir como tres pasos más para atrás. O sea, hay muchas personas que nos están acompañando hasta ahora, que probablemente han escuchado hablar de las criptomonedas, han leído algunas noticias y cosas, pero no saben mucho más. Entonces quiero como irme como más al origen. Y voy a hacer como un retroceso, así como volver al pasado por un tiempo. En un comienzo teníamos metales preciosos y la gente andaba así, una vez en las películas antiguas, con monedas de oro, de plata. No me tocó verlos, si usted cree, no soy tan antiguo, pero andaba con las monedas de oro, monedas de plata. Luego de eso pasamos a tener unos billetes que eran convertibles en oro, entonces uno podía supuestamente ir al banco central con sus billetes y con eso evitaba andar con después de eso se acabó, como para la época de la Segunda Guerra, tenemos papeles respaldados por los bancos centrales, pero hoy día podemos invertir y podemos pagar con criptomonedas que no pasan ni por banco central, no tienen un respaldo en ningún metal precioso ni nada. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el sustento? ¿Por qué vale una criptomoneda?
Bueno, muy muy interesante la introducción y la pregunta. Y creo que podemos partir a evaluar desde qué es el dinero en sí mismo. Y el dinero, la plata, es las cuentas por pagar entre nosotros. Son cuando tú haces algo por mí y esperas que yo haga algo a cambio por ti, esas cuentas se registran en plata. En el fondo, la plata es cuánto yo he hecho que puedo salir a cobrar. Es simplemente un registro de cuánto nos debemos entre nosotros. Eso, uh-huh. Eso es el dinero, un registro de cuenta.
Ya. Y ahora también es un tema de confianza por medio, porque en el fondo yo tengo que pensar de que alguien me va a querer comprar.
Exacto.
La criptomoneda que yo tengo ahora, porque si de repente de un día para otro la gente dijera, pero si esto no tiene sustento, se va a cero, no ha pasado. Y en el tiempo solo ha subido.
Sí, es que no tiene, bueno, ha subido, ha bajado, hay ciclos bien importantes. No tiene sustento y el sustento se lo da el mercado. En el fondo, ¿qué tanta gente está usándola? ¿Qué tanta gente las acepta? ¿Qué tanta gente las valida? Y eso, bueno, las criptomonedas partieron hace un poco más de 10 años y ha ido cada vez en alza, cada vez ha llegado a más gente, etcétera, y entonces ese respaldo sí. Se va generando.
¿Cualquier persona puede crear criptomonedas y venderlas en el mercado? No. O sea,
hay muchas criptomonedas.
¿Ya?
Hay muchas criptomonedas, pero si hablamos de las que están más establecidas hoy día, por ejemplo Bitcoin, que es la más conocida, la más grande, la más establecida.
¿Ya?
Hoy día Bitcoin tiene un sistema de cómo se generan nuevas monedas que está súper estandarizado. Se generan nuevas monedas cada 10 minutos.
Ya.
Y cada 10 minutos se genera la misma cantidad de nuevas monedas.
Okay.
Y cada 4 años esa cantidad de nuevas monedas disminuye a la mitad. Y eso ya ha pasado 3, 4
veces. Es como cuando los bancos centrales empiezan el primer billete, algo parecido.
Pero esto está completamente planificado para siempre y no se puede cambiar. De hecho, hay un minuto en el que se van a dejar de generar nuevos Bitcoin, que es como el 2100 y tanto, se sabe exacto más o menos.
Ya, pero no vamos tan ninguno.
¿Cuándo? pero en el fondo, cada 10 minutos se generan nuevas monedas.
Perfecto.
Y las nuevas monedas...
¿Y ahí las puede comprar cualquiera?
No. ¿Ya? Las nuevas monedas se quedan en la billetera de el minero, que es como el que aprueba las transacciones. Hay muchas entidades que son estos mineros que están validando transacciones.
Okay. O sea,
cuando se mandan plata entre una billetera y otra, los mineros son los que están validando ahí.
Ah, pero es que tú me hablaste minero, yo pensé un señor con la picota ahí que está... ¿Qué hablamos ahí cuando decimos el minero? ¿Quién es? ¿Qué hace?
El minero es... Puede ser cualquiera... No hay requisitos para ser minero, es tener un computador y conexión a internet, pero necesitáis mucho poder computacional para poder efectivamente validar transacciones, porque hay una competencia ahí.
Perfecto.
De quién valía las transacciones. El minero valía, cada 10 minutos hay un minero que valía las transacciones que pasan. Perfecto. Y ese minero se lleva las nuevas Bitcoin generadas.
Perfecto. ¿Y yo cómo puedo saber quiénes son los dueños de las de la Bitcoin o de la moneda? ¿Cómo sé yo quién es el dueño? Porque esto se transa en línea. Igual que las acciones, hay como un registro. Yo puedo ir a la empresa que emitió la criptomoneda y preguntarle, dígame hoy, ¿quiénes son todos los dueños de criptomonedas que usted tiene?
No.
¿No?
No hay una persona que las emitió. El sistema emite nuevas monedas cada 10 minutos.
Ya.
Esas nuevas monedas quedan en manos de el minero que aprobó las transacciones que pasaron en esos 10 minutos.
Perfecto. ¿Y ese señor la sale a transar?
Ese señor puede hacer lo que quiera con esas monedas. Para salir a transarlas se han creado exchanges, mercados de compra y venta. Lo mismo que el mercado accionario, que el mercado de FX en Chile de dólares, etcétera. Donde hay compradores y vendedores.
Ok.
Eso funciona fuera del sistema blockchain de creación de nuevas monedas. Funciona fuera y funciona de la misma manera que cualquier mercado. Funciona igual que el mercado de acciones. Hay oferta, compradores y vendedores se cruzan esa oferta y se hacen las transacciones.
Perfecto.
¿Y dónde, de esos hay muchos?
¿Y dónde queda un registro? ¿Cómo yo puedo saber que tú vendiste y que yo te compré?
Ya, en el blockchain queda un registro de todas las transacciones de... sigamos con el Bitcoin, porque hay sutilezas de diferencia entre los otros. Queda un registro de todas las transacciones que siempre han pasado. O sea, pero esa transacción queda entre la billetera número 45.500 y la billetera número tanto. O sea, quedan los números de las billeteras.
¿No? Ah, pero no se sabe quién es el titular.
No necesariamente.
Ya, ok, perfecto. Ya, y yo puedo invertir en criptomonedas en Chile, en el extranjero, como que no tiene frontera este tema.
No tiene frontera.
Y eso también es un desafío para la autoridad tributaria también, porque ahí voy a ir después, porque yo pago yo debiera pagar impuestos si gano plata con criptomonedas.
En Chile sí.
En Chile sí.
Yo me imagino que depende de la legislación.
De acuerdo. Ya, porque pero si yo me meto en mi computadora en Chile y compro criptomonedas en Estados Unidos, por ejemplo, y luego las vendo, yo hice la ganancia en Chile, en Estados Unidos.
Pero para la legislación chilena no es relevante dónde tú hiciste la ganancia.
Ya, porque soy residente chileno.
Exacto.
Exactamente. Ya, pero eso... No hay una información, porque cuando yo gano plata en las acciones por el depósito a plazo, que da poquito pero algo da, etcétera, el banco informa y le manda impuestos internos una nómina, le dice, mire, este señor ganó plata, para que usted le cobre los impuestos. Si yo gano plata con las criptomonedas, esa billetera no le manda la información de impuestos internos de que Vicente ganó plata.
No, eres tú como inversionista, como comprador de criptomonedas, que tuviste una ganancia, el responsable legal de ir a reportarle al servicio en abril del año.
Ok, o sea, depende de mí. Claro, también hay un tema, uno tiene que hacerlo. Ojo, tribute por sus ingresos. No haga tal de no estar tributando, porque cuando lo pillen le va a salir más caro y va a pasar malos ratos y van a estar abogados y cosas por el estilo. Así que hágalo, tribute por sus ingresos. Porque yo sé cuánto gané, po. Aunque yo cuando vendo compra me va a llegar un documento que me va a decir, mire, usted compró en tanto, vendió en tanto, su ganancia es tanto.
Bueno, depende de dónde operes, pero hoy día en Cesti, hoy día en Cesti, que nosotros ofrecemos todo el mercado chileno, eso queda registrado directamente en el servicio de impuestos, todo el mercado de Estados Unidos y criptomonedas. El mercado de Estados Unidos y criptomonedas es algo que tú tienes que ir a ingresar al servicio.
Ya, pero tú como Cesti me vas a mandar...
Nosotros en abril le mandamos a todos los usuarios una guía paso a paso que te explica con screenshot del servicio dónde cliquear, etcétera, y un archivo CSV que se llama, que es como un Excel simplificado, que tú lo tomas y lo puedes subir directamente al servicio.
Ah, ya, o sea, es súper fácil. No hay excusa para no cumplir.
Es súper fácil, nosotros explicamos exacto cómo hacerlo y en el fondo todas las ganancias te hacemos el cálculo nosotros. Ya. Tus ganancias, tus pérdidas, etcétera.
Perfecto. Ahora, una persona que hubiese invertido en cripto hace como 10 años, que hace como 10 años partió, tiene que haber ganado mucha plata entre medio.
Mucha plata.
Porque también era ido una apuesta. O sea, a ver, ¿qué debiera ocurrir? No te estoy pidiendo consejo porque yo sé que tú nunca sabes, pero uno, los precios deberían mantenerse estables, debieran seguir subiendo. La tendencia mundial, ¿hacia dónde tú estás viendo que puede ir?
Mira, como te contaba antes, en Bitcoin, que es la más grande de todas, tiene hoy día la parte, prácticamente todo el mercado, una parte muy, muy, muy significativa. Entonces, el resto de las monedas todavía siguen mucho el Bitcoin. El Bitcoin tiene este ciclo de 4 años que se da por la disminución de las nuevas Bitcoin que se generan. Como te conté antes, cada 4 años... Okay. Cada 10 minutos se generan nuevas Bitcoin.
Perfecto.
Cada 4 años, la cantidad de nuevas Bitcoin que se generan cada 10 minutos se disminuye a la mitad.
Okay.
Es decir, se disminuye a la mitad el ingreso de nuevas monedas al sistema.
Va disminuyendo la oferta en el tiempo.
Y esos 4 años han generado un ciclo de 4 años del precio de la moneda, que se ha dado, hoy día pareciera que se está desordenando un poco, pero se ha dado de buena manera ese ciclo, en el sentido que se disminuye a la mitad, entonces disminuye mucho la oferta, asumiendo que la demanda se mantiene igual, explota el precio. Y después eso en general genera un hype, la gente compra, cuando suben los precios la gente quiere comprar más, siempre pasa lo mismo, y después se desploma, eso ha pasado varias veces.
Y cuando se empieza a desplomar todos salen corriendo a vender, así como...
Exacto, y eso ha pasado varias veces con el Bitcoin, cada 4 años. Hoy día te diría que está mucho más difícil saber qué es lo que va a pasar, porque se ha masificado mucho el acceso a las criptomonedas. Hoy día en Estados Unidos, de hecho, están empujando legislatoriamente para que incluso los bancos las empiecen a aceptar. Entonces, se están empezando a adoptar mucho y probablemente ese ciclo ya no necesariamente siga tanto la tendencia del precio.
Ahora, pero para un inversionista, o invertir en criptomonedas, ¿es como invertir como capital de riesgo?
Es 100%.
100%.
Sí, es
verdad. Eso, bueno, saberlo, porque de repente, o sea, no venda su casa para comprar cripto, porque la verdad es que el riesgo es como muy alto.
No,
es
una inversión súper riesgosa.
Ya, y eso también, hay un perfil de inversionista. ¿Quiénes son los que debiesen estar invirtiendo? Yo sé que el público es como bien variopinto y como mucha gente está, pero ¿qué perfil deberá ser como, o es el más frecuente que tú encuentras que invierte en cripto?
Hay un perfil de gente que le gusta harto las cripto, en particular. Hay un perfil de gente que yo creo que es más tecnológico, que también le gusta más el trading, etcétera, pero hay un perfil de gente que le gusta harto la criptomoneda. Porque fluctúa mucho. Entonces, al final, la gente que le está tratando de apuntar al mercado...
Y tiene que estar conectado todo el rato cuando empezó a subir y bajar.
Sí, porque transa 24/7.
O sea, aquí no hay vacaciones, no hay feriado, no hay nada.
No hay feriado, no hay noche, no para nunca.
Perfecto. pero para una persona que va a invertir y va a ver la cartola una vez al mes, puede no ser la mejor idea. Alguien que tiene que estar como atento a lo que está ocurriendo en el mercado.
Sí, mira, yo la verdad no me gusta dar recomendación, aparte que no sé qué es lo que va a pasar, porque nadie sabe.
Supiéramos, estaríamos...
Entonces, sí, no sé, hay que analizarlo como inversión, es una inversión riesgosa.
Sí, así es. Bueno, estamos conversando con Vicente Rothman, que es CTO y cofundador de Cesti. Hemos estado hablando de criptomonedas, hemos estado viendo el tema del registro, entender de qué se trata este tema, que para muchas personas es una cosa como que sabíamos dejarnos. Le voy a plantear la pregunta y nos vamos a ir a unos consejos y vamos a volver a un par de minutos más, pero se ha vinculado mucho el tema como de ilegalidad, como que las bandas, como que el pago del secuestro vía cripto. ¿Por qué se presta esto? ¿Es más mito? ¿Efectivamente es algo más difícil de rastrear? Te dejo plantear la pregunta, pero nos vamos primero con unos consejos y estamos de vuelta en un par de minutos.
Llegó Generación Vital y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hemos estado conversando junto con Vicente Rotman, que es CTO y cofundador de Zesty, respecto de criptomonedas, de las inversiones en criptomonedas, de dónde se origina este tema, cómo se registra, una cosa que para una persona que no está muy vinculado a esto es algo como que cuesta entenderlo. Y yo te dejaba plantear la pregunta, Vicente, de que uno escucha y ve noticias y cosas que de repente, qué sé yo, rescate de secuestro es vía criptomonedas. Como que uno ve como que ciertas bandas y cosas como que utilizanla. ¿Es más difícil de rastrear? ¿Es más bien mito? ¿Por qué uno como que se hace esa vinculación?
Sí, me tiraste la pregunta difícil y dejaste ahí el suspenso.
Sí.
A ver, tecnológicamente deberíamos llegar al punto en el que es mucho más fácil de rastrear. La dificultad de rastrear hoy día, porque es verdad que se usa mucho en negocio ilícito, etcétera, blanqueamiento de dinero, crimen, etcétera. Y tiene que ver con la poca penetración todavía que existe, fiscalización de parte de los reguladores, de parte de las instituciones reguladas, de los bancos, etcétera. Pero te da mucha más información para rastrear que la plata. O sea, pesos, dólares. Entonces deberíamos llegar a un punto en el que es mucho más fácil rastrear la plata en criptomoneda que en peso chileno o en dólar.
Claro, porque uno dice, entre el maletín con plata y la transferencia de cripto, claro, tú me dices, debiésemos llegar, pero eso es
porque
como...
hay mucha más información.
Pero eso es como un potencial. Hoy en día, cuando yo me pongo a fiscalizar, ¿es por falta de capacidad, falta de tecnología?
Yo la verdad, creo que hay una responsabilidad grande que tienen los reguladores. Yo creo que el regulador ha estado muy atrasado en Chile y en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, en Estados Unidos hace muy poco tiempo, hace qué sé yo, uno o dos años, fue este escándalo de FTX. No sé si lo viste.
No, se nos recuerda ahí de que...
Bueno, FTX era un exchange de criptomonedas de los más grandes del mundo. No estaba regulado, manejaban mucha plata, y esto fue hace poco, fue hace uno o dos años, y resulta que los mismos dueños del exchange invertían la plata en startup, en no sé, usaban la plata de los clientes como si fuera de ellos. ¿Y en qué terminó? En que, tomaron la empresa, la agarró el gobierno y empezaron a liquidar los activos y entregar a la gente. Mucha gente perdió mucha plata, porque los gallos no tenían la plata la gente. Entonces, para mí, eso es responsabilidad del regulador. O sea, llevamos más de 10 años con criptomoneda, había un exchange gigantesco y el regulador todavía no es capaz de estar encima, ¿cachai? Entonces, para mí el regulador está atrasadísimo. Sí. Y no puede ser que tengáis un negocio que mueve tanta plata, que es tan grande, y mirar para el lado o no ponerte las pilas e ir a ver qué es lo que está pasando.
Sí, claro, porque en el caso de Zesty está regulado.
Exacto.
Pero es como una excepción a la regla. ¿O no? O sea, entiendo, y eso claramente da confianza y da seguridad para la persona que va a invertir. ¿Qué implica que esté regulado?
Sí, a nosotros, bueno, lanzamos criptomonedas hace poco. La plataforma lanzamos criptomonedas hace 3-4 semanas. Y lo que más estamos comunicando es eso, es que hoy día somos la única plataforma regulada por la CMF que ofrece criptomonedas en Chile. Ahora, en Chile, con la ley FinTech, el regulador se puso harto, la CNF se puso harto las pilas en el tema, porque habló harto de criptomonedas en la ley fintech y están empezando a regular tanto a los exchanges como a todas las instituciones que quieran transar criptomonedas. Ahora, todavía hay muchas instituciones que transan criptomonedas que no están reguladas, pero en el corto plazo deberíamos tener mucha más certeza regulatoria en el fondo de que si no está regulado es prácticamente una entidad fraudulenta.
Claro, y aparte que aquí, con lo que hablábamos, no tiene frontera. Entonces, tú, claro, puede ser que el regulador de un país o de otro tome medidas, pero también requiere una coordinación internacional, porque tú te puedes, a través de tu computador, claro, yo puedo invertir a través de Cesti, puedo a través de cualquier otra plataforma, en cualquier parte del mundo, y comprar las criptomonedas y venderlas. Entonces, creo que también hay un atraso respecto de organismos internacionales que se preocupen de esto. Porque de repente tú haces un esfuerzo como país, pero si el país del lado no lo hace, y eso te pasa con toda una serie de materia tributaria, combate al crimen y cosas por el estilo, pero las fronteras están quedando como de lado ya.
No necesariamente, ¿ya? Porque tú igual puedes llegar a fiscalizar todo lo que entra y todo lo que sale en criptomonedas.
Ya, pero entra y sale en este caso es como un registro en una billetera, ¿no?
Sí, está bien, pues, pero igual registráis qué es lo que entra, de dónde viene. Y qué es lo que sale, y con eso puedes tener bastante control.
Perfecto, entonces tú estás regulado, y eso, ¿qué hace la CMF con la información que tú le das?
A ver, ¿qué es la tranquilidad que te da? No, la CMF se mete principalmente en lo que es Chile.
Ya.
Pero al ser una institución regulada por la CMF, nosotros le mandamos reporte a la CMF todos los meses.
La FECU. ¿No? ¿Es la FECU? No me acuerdo de ahí. ¿Y qué le pones en el reporte?
No, en el reporte de balance, de qué sé yo, cliente, es plata en administración, etcétera.
Perfecto.
Y además la CMF nos hace auditoría de vez en cuando. ¿Ya? Nosotros necesitamos también hacer una auditoría por un externo una vez al año.
¿Ya?
Entonces, todos esos procesos te dan mucha más tranquilidad.
¿Sabes? Claro. Y aparte que en el caso de ustedes, por lo que hablábamos un poco antes de empezar el programa, ustedes no reciben la plata directo de los clientes, sino que reciben como una transferencia desde un banco.
Nosotros solo aceptamos plata que venga desde una cuenta bancaria a nombre del mismo cliente.
Ya. O sea,
tú te abres una cuenta en Cesti, solo puedes depositar plata a esa cuenta en Cesti desde una cuenta bancaria a nombre tuyo.
Perfecto, y el banco es el que hace toda la fiscalización del origen de las platas y avisa a la unidad de análisis financiero de que, porque en el fondo a ti te llega desde una cuenta bancaria.
Sí, no recibo plata de otra manera.
Ya, perfecto. Entonces, ¿y ustedes hacen también un chequeo de dónde viene esa plata o ya viniendo del banco? Partimos de la base que el banco hizo la pega y hizo la fiscalización.
Nosotros tendríamos que hacer el chequeo si es que recibiéramos sobre $10,000 en efectivo. Que no lo hacemos, no recibimos plata en efectivo.
Hoy en día, ¿quién anda con efectivo?
Sí. Pero sobre $10,000 en efectivo, en el fondo eso hay que reportarlo a la UAF.
Perfecto.
Pero nosotros no recibimos plata en efectivo, solo recibimos transferencias.
O sea, si yo llego así con $100,000 y digo quiero invertir, me decís que no.
Exacto. Ya. Hoy día el chequeo que hacemos, eso sí, al momento de aperturar la cuenta.
Ya,
y ahí sí hacemos...
¿Quién es este señor?
El KYC y el AML, que se llama.
¿Qué es eso?
El KYC es, que en inglés significa Know Your Customer, es verificar que tú eres quien dices que eres.
Ya.
Que suena ridículo, pero cuando lo hacía a través de una app toma mucho sentido. Tú me dices, yo soy Pedro Bizarro, ok, yo quiero chequear que tú efectivamente eres esa persona.
Y eso lo hago con el número de...
Y eso lo hacemos con una selfie...
¿Ya?
Una foto de tu carnet por adelante y por atrás, foto que tenés que tomar con la cámara del teléfono,
¿ya?
Y chequeamos que las fotos calcen.
Ah, ya, entonces ese es el tema biométrico. Sí. Ya, perfecto,
o sea, ahí chequeamos que tú eres quien dices que eres. Eso es el que voy a decir.
Okay.
Y después está el AML, que es el Anti-Money Laundering.
¿Qué es eso?
Que ahí lo que hacemos es chequear que tú no aparezcas en ninguna lista negra, que no tengas en ningún registro de crímenes o de, qué sé yo, listas de lavado de activos, muchas listas de bloqueos de Estados Unidos, etcétera.
Ya, perfecto. Ya sabe, uno sabe con eso que las personas que están participando en el mercado tienen antecedentes, o sea, no tienen antecedentes.
Exacto.
Negativos al menos.
Exacto.
Ya, que eso también te da una tranquilidad, porque quiero saber quién es su contraparte, porque con quién estoy conversando. Ahora, ¿cómo se entera? El tema que también conversábamos un poco antes de empezar el programa. Cuando una persona fallece, me voy a ir a otro tema. Claro, uno puede ir a la CMF y el banco te dice, mire, este señor tiene cuenta en tal lado, en tal otro, entonces con eso uno puede hacer la posición efectiva e ir a buscarlo. Si alguien tiene la inversión en cripto, ¿cómo se enteran los herederos?
Sí, bueno, nosotros a todos los clientes le abrimos cuenta en Chile y en Estados Unidos.
¿Ya?
Entonces, nosotros le abrimos una cuenta en Chile a través de una corredora que se llama Vector Capital. O sea, si tú vas a la CBF, le va a salir, oye, tu papá tenía una cuenta en Vector Capital.
Ya, ok.
Ahí van a llegar a Cesti, y bueno, nosotros tenemos las cartolas de todo lo que tenía en cripto, en acciones de Estados Unidos, en Chile y todo.
Ya, perfecto. O sea, hay como llegar a la información. Pero en el caso de ustedes, claro. En el caso de el que no esté regulado, eso es... Hay que empezar a chequear los mails.
Lo que pasa es que si las criptomonedas tú las puedes tener fuera del sistema, por así decirlo. Tú las puedes tener en una en algo que se llama una cold wallet.
Ya, o sea, la puedo tener aquí en el celular.
La puedes tener... Es que tu celular está en el sistema, porque está conectado a internet. La puedes tener básicamente en un pendrive que no está conectado a internet.
Me perdí. Ya, ¿cómo
eso? Tú puedes tener la custodia de tus criptomonedas.
Ya, o sea, yo voy, compro, ejemplo, y lo guardo en un pendrive.
Exacto, y tú puedes tener la custodia. De hecho, puedes guardar tus criptomonedas, puedes guardar ese pendrive debajo del colchón, y puedes tener tus criptomonedas debajo del colchón.
Ya.
Entonces, ahí no hay una manera, la tecnología no permite de ninguna manera sacar esas cripto de ahí sin... tú ir con esa billetera.
O sea, se me pierde el pendrive.
No hay manera de recuperarlo. Y ya. El que tiene el pendrive las tiene.
Perfecto. Ya, o sea, es como un vale vista.
Exacto. Ya. Muy, okay. Muy buena analogía. Ya. Entonces, tú puedes tener tus cripto fuera del sistema.
Ok. Ya, pero no sé qué tan recomendable sea eso, que se te pierde, sí, o lo que sea, o sea, te ocurrió no sé qué cuestión y se dañó el pendrive, lo que sea... Te entró un virus.
Bueno, empezó toda una frase en el mundo cripto que se llama Not your keys, not your coin. Que a lo que se refiere es que si tú no tienes las llaves, si tú no tienes ese pendrive, no es entonces estas cripto no son tuyas. ¿Por qué partió esa frase? Partió por cosas como FTX, ¿ya? Que han pasado más. Que es que a los exchanges grandes o los grandes custodios de cripto no está regulado. Históricamente no ha habido tanta fiscalización de qué es lo que hacen con la plata. Y han pasado casos como los de FTX, de mucha gente perdiendo su plata, porque la institución que hacía la custodia, al no estar regulada, no custodiaba bien la plata. Entonces nació este concepto de, si tú no tienes la custodia, no son tus criptomonedas, porque puedes perderla.
Okay.
Entonces ahora, con todos estos cambios de que ahora Cesti está regulado y van a empezar a aparecer más plataformas reguladas, puede haber mucha más tranquilidad en, ok, mantén tu custodia en una institución regulada y sabéis que están bien custodiadas, que están aseguradas, etcétera.
Claro, y eso es mucho más seguro, porque yo sé de que...
De todas maneras.
Porque, claro, ¿y qué pasa con esas cripto que se pierden? Que quedan en el aire así, como que nunca más apareció el titular.
Quedan eternamente en una billetera, tú puedes ver en el sistema que están en esta billetera, pero nadie las puede sacar.
Ya, pero claro, que ahí también podría haber esta idea, la veterana, la ISP, la corretora. Hoy en día ocurre que si los herederos no van a buscar las acciones de una sociedad, después de cierto tiempo se rematan y la plata se le da a los bomberos, por ejemplo. Porque esa plata no puede quedar ahí eternamente en
es
el
que
aire.
No se puede por diseño del sistema. No hay nadie que hoy día tenga la facultad de sacar esa cripto de ahí.
No.
Tecnológicamente no se puede. Tecnológicamente no se puede.
Ya, importante dato ese, para que lo tenga claro usted que nos está escuchando. O sea, ya, yo creo que el consejo ahí, de ahí sí me atrevo a dar consejo, no lo guarden el pendrive bajo el colchón. Pues no, pues yo creo
entonces
que eso...
guárdelo en una institución regular.
Exactamente, guárdelo en una institución regular y quédese tranquilo, pero porque está regulado, porque si no puede ser que la plata la malusen también.
Exacto.
Sí. Bueno, este tema también de la custodia y la tranquilidad. A nivel de instituciones como bancos, gobierno y cosas, ¿también están empezando a ocupar criptomonedas o sigue siendo como un mercado como paralelo?
Lo que están empezando a hacer algunos gobiernos es lo que se llama como una moneda central a través de blockchain. Por ejemplo, hacer como un peso chileno o un dólar,
¿ya?
Que se maneje tipo criptomoneda, como tecnológicamente.
Ok.
Eso hay algunos gobiernos que lo están haciendo. China tiene una moneda central y algunos le han estado dando vuelta. Bueno, El Salvador la hizo el Bitcoin moneda oficial. O sea, tú hoy día en El Salvador cualquier comercio está obligado a recibirte tus Bitcoin.
Ya, perfecto. Ya, es un avance importante también porque...
En Asia también están mucho más integradas,
o sea,
países como Corea, Japón.
A niños que puedan, porque los países, y también manejan, me imagino, uno como una reserva de criptomonedas. O sea, los países habitualmente manejan como una reserva de distintas divisas y cosas. Dentro de esa canasta están empezando...
Eso, el único que he escuchado que lo ha hecho es El Salvador. Que Bukele ha salido, ¿no?, comprando criptomonedas no sé cuántas veces.
Y ahí, en base a lo que tú me estabas diciendo, El Salvador... ¿Yo puedo comprar y vender de todo criptomoneda? Bueno, vender soy yo que vendo, así que yo recibo el tipo de moneda que quiera, pero ¿puedo comprar de todo? ¿O hay alguna? O
depende. No, hoy día en Chile muy poco. Hoy día en Chile tú no puedes ir a un café y pagar en criptomoneda.
Ya.
En Asia ha empezado a pasar mucho. En Corea y en Japón ha empezado a pasar mucho. Bueno, en El Salvador, en todos lados podéis pagar con criptomoneda.
Ya. Pero la tendencia debe ir yendo como a que haya mayor cantidad de lugares donde te acepten en el fondo, ¿no?
Yo creo que sí, pero hoy día, por ejemplo, el Bitcoin sigue teniendo muchas fluctuaciones. Entonces se hace muy, muy malo como moneda de reserva. O sea, tú quieres tener tu plata para vivir el día a día en Bitcoin es muy complicado, porque un día tenés uno y al día siguiente tenés 10 y al día siguiente tenés medio.
No, claro, es peor que la inflación eso.
Sí, no, sube y baja así brutal, entonces se hace muy difícil una moneda como el Bitcoin. Después están los que se llaman stablecoins.
Ya.
Las stablecoins tienen ese objetivo, que es mantener el precio estable. Okay. Que esas no sirven como inversión.
No.
Porque la idea es que no sea una inversión, que mantenga el precio estable. Y se tienen distintos mecanismos para anclarse al precio, por lo general, del dólar.
Perfecto.
Hay otras, por ejemplo, que se anclan al precio del oro.
Ya, yeah, ok.
Entonces tienen mecanismos para que el precio se mantenga más o menos estable. Y esas stablecoin hoy día se están empezando a usar mucho para remesas internacionales. Hoy día hay muchas plataformas, ya hay varias en Chile y en toda Latinoamérica, para mover plata, que usan las empresas ya para mover plata entre países en Latinoamérica a través de estas stablecoins, porque son mucho más baratas de mandar, mucho más fáciles de mandar, etcétera. No tienen que pasar por bancos intermediarios y en el fondo siguen, son estables porque siguen el precio, por ejemplo, del dólar.
Sí. Oye, súper interesante. Bueno, hemos estado conversando también este segundo bloque, hemos seguido conversando con Vicente Rothman, CTO y cofundador de Celestia, respecto de todo este funcionamiento de las criptomonedas, que debo confesar que yo no he ido aprendiendo harto durante la conversación, así que me imagino que las personas que nos están acompañando les ha pasado algo parecido. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y estamos de vuelta en un par de minutos más.
Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la tercera y última parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro, día domingo, que está, hace frío nuevamente en la zona central, así que abríguese, está ideal para quedarse acostado más rato escuchando el programa y escuchando toda la programación que tiene en Radio Agricultura, o quienes nos estén acompañando vía los canales de televisión también, puede ser un muy buen panorama para capear el frío durante la mañana. Hemos estado con una interesantísima conversación con Vicente Rothman, que es CTO y cofundador de Celestia, respecto de la criptomonedas, para entender más esto que es una herramienta de inversión de riesgo, como hemos estado viendo durante toda nuestra conversación, que ha ido evolucionando en el tiempo, que hay que tener ojo en varias cosas. Ahora, ¿por qué tendría que una persona ir a Sesti a tomar este tipo de inversiones con ustedes? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué le puede ofrecer Sesti a una persona que quiere ser cliente?
Bueno, hoy día el gran titular es ese, que somos la única plataforma hoy día regulada por la CMF en Chile, que ofrece criptomonedas. Entonces hoy día en Chile es el único lugar donde podéis tener criptomonedas y tener la tranquilidad que están en una institución que está fiscalizada por la CMF.
Ya. ¿Y cualquier persona puede invertir a través de ustedes?
Cualquier persona, necesitáis tener un carnet de identidad. De hecho,
y que no estén las listas negras que hablábamos
delante. Exacto. Ya. Que no sea un bandido.
Claro.
Pero necesitas ser residente, chileno o residente de Chile. Tienes que tener un carnet de identidad vigente.
Perfecto. Ya, o sea, con el pasaporte extranjero no puedo.
No, necesitas tener hoy día un carnet de identidad vigente.
Ya, y tiene que ser persona natural, ¿no puede ser empresa?
Tenemos cuenta empresa, pero por ahora la cuenta empresa solo ofrece instrumentos chilenos. O sea, puedes abrirte una cuenta empresa en Sesti.
Ya.
Y también se hace todo a través de la app, muy sencillo. Se mandan los papeles, todo, no tienes que
hablar con ejecutivo. Claro, que eso te voy a preguntar después. Como para invertir, me meto, me imagino, en alguna... o sea, hoy en día esto es todo tecnológico. No es que vaya y llame al ejecutivo, y si no pillé al ejecutivo se me pasó el precio, ¿no?
Nada, todo por WhatsApp, todo por una app, que te la bajáis desde el App Store o desde el Play Store de Android. Todo lo hacéis por ahí y tenemos todo un canal de servicio al cliente por WhatsApp. Que hoy día primero lo atiende una IA, pero realmente sabe mucho. O sea, te diría que
o sea, efectivamente,
que atiende muy bien a los clientes.
Efectivamente es inteligente.
Sabe mucho de Sesti, es súper inteligente. Bueno, la IA hoy día es extraordinaria.
Y se va nutriendo
de
la misma...
Tiene mucha paciencia... No, la vamos controlando nosotros.
Si la IA no te tuviera paciencia, claro. Es como el último lugar que uno espera donde le tenga paciencia.
Y hoy día nosotros no le ponemos ninguna barrera. O sea, cualquier cliente que le dice a la IA quiero hablar con un humano, lo transferimos en ejecutivo inmediatamente.
Perfecto. ¿Y te pasa al revés o no? Persona que está hablando con el humano y te dice quiero hablar con la inteligencia artificial.
No sé. Nunca he hecho la pregunta. No lo sé. Pero mucha gente se siente muy cómoda con la IA. De hecho, hoy día la IA por sí sola atiende el 80% de las conversaciones.
¿Ya?
Y solo el 20% pasan en algún minuto a un ejecutivo. Perfecto.
¿Y es muy caro invertir a nivel de comisión, a nivel de costos? Que tener como un mínimo para ir a invertir.
Hoy día no. Y en Sesti nosotros cobramos solamente variable. Entonces el cobro depende de cuánto tú inviertas. Y no hay mínimo.
Ya, o sea, puedo invertirte Luca.
Puedo invertir Luca. Hoy día nosotros tenemos todo el mercado de Chile, que vendría siendo todas las acciones y fondos de inversión que transan en la Bolsa Santiago, todo el mercado de Estados Unidos, que vendría siendo todas las acciones y ETFs que transan en el mercado de Estados Unidos.
Acciones y ETFs,
todo lo que transa públicamente en la bolsa.
¿Ya? Okay.
Y criptomonedas.
Y índices y todo tipo de cosas.
Todos.
Ya, perfecto.
Entonces tú puedes tener una inversión en peso, con los pesos puedes comprar dólares, tener tu inversión en dólares en Estados Unidos, y hacer un portafolio más diversificado, etcétera, y invertir. Además, puedes meterle criptomonedas. Y, por ejemplo, en Chile, nosotros hoy día cobramos 0,15% más IVA, que de hecho es lo más barato del mercado.
O sea, si yo invierto 100 lucas, me va a costar...
Te va a costar 150 pesos, más IVA 175 pesos.
Perfecto. Ya, o sea, es bien asequible.
Es súper asequible y no hay mínimo. O sea, por ejemplo, una acción de Banco de Chile hoy día cuesta 190 pesos. Tú puedes transferir 200 pesos a Sesti.
Y me compro una acción.
Y te compráis una acción de Banco Chile por 190 pesos, pagáis un peso en comisión.
Perfecto. Ya, entonces yo para invertir, bueno, voy a tener la plata en mi cuenta en el banco, te digo quiero invertir estos 100.000, te los transfiero a través de la misma app, desde mi cuenta de banco.
Transfieres una transferencia directa y aparecen a los 30 segundos en la app, en tu cuenta en Sesti. Y ahí puedes decidir, ok, los quiero pasar a dólares.
Perfecto.
Te sale el tipo de cambio, puedes comprar los dólares e invertir en Estados Unidos, que también es instantáneo, o puedes invertir en la bolsa chilena.
Y al revés también, digo, oye, que ahora gané la plata, así que subieron las acciones, quiero vender. Entonces tú me dices, listo, ahí está, vendido, y me aparece la plata en la cuenta mía.
Sí, tú ves el gráfico de la acción, cómo se va moviendo el precio actual ahora, y le pones vender cuando tú quieras, se vende inmediatamente. Y los retiros también son instantáneos.
Perfecto.
O sea, nosotros hoy día, durante día hábil, hasta las 2 de la tarde los retiros son instantáneos. De las 2 de la tarde en adelante, depende del monto, Pero si es que es un monto muy alto, quedan para la mañana siguiente a las 10 de la mañana.
Después son pesos por un tema también de funcionamiento de banco.
Es por varias razones.
Pero
hoy día los retiros son antes de las 2 de la tarde instantáneos, después de las 2 de la tarde te llega a las 10 de la mañana al día siguiente.
Yo he conocido algunos inversionistas así con paciencia que compran en 190 y te dejan como una orden dada, mire, cuando llega a 250 venda.
Eso
se puede hacer.
Sí, ya, nosotros permitimos muchos tipos de órdenes, de hecho órdenes súper, súper inteligentes. Por ejemplo, no sé, nosotros permitimos órdenes límite, que es cuando quieres vender cuando suba. O que quieres vender si es que está cayendo, que se llama una orden stop.
Ya, perfecto.
Después tienes orden límite de compra, o sea, puedes comprar cuando caiga, por ejemplo.
Perfecto. ¿Y tengo alguna como capacitación? Porque claro, todas estas cosas suenan súper entretenidas, y saber el límite, el stop, pero para una persona que no ha invertido mucho y se mete, que sea marear.
Sí. Nosotros hoy día hacemos, no, el app no,
¿no?
Pero hacemos mucho contenido educativo en redes sociales,
¿Cuáles son las redes sociales?
¿Cómo?
¿Cesti?
Si buscas Cesti la vas a encontrar en Instagram, es Cesti-CL.
¿Ya?
Creo que en todos lados igual.
Perfecto.
Pero si buscas Cesti la vas a encontrar.
Ya, o sea, está el material educativo, porque estoy pensando, no en la persona que ha invertido siempre, que probablemente ya sabe y conoce, estoy pensando en la persona que nos escuchó hoy día y dijo, ah, mira, puedo invertir desde Luca en adelante, vamos a ir a probar cómo andamos, pero...
Mira, nosotros... Creemos que hay que aprender, hay que estudiar. Hoy día le puedes preguntar a la IA, puedes ver en nuestro Instagram, en distintos Instagram, está lleno de contenido educativo. Pero por otro lado, creemos que dar el salto es muy importante para empezar a emprender. Y como en Cesti no hay mínimo, realmente puedes empezar a jugar con plata que para ti no sea importante si es que la pierdes. O sea, puedes partir con lucas, 2 lucas, 5 lucas. Mientras vas aprendiendo y así también puedes ir probando. Y como no hay mínimo, puedes probar con muy poco y empezar a aprender. Nosotros creemos que hoy día invertir es una obligación. O sea, es una realidad en Chile, en Latinoamérica, y yo creo que en prácticamente todo el mundo, que con tu jubilación no vas a poder mantener tu estilo de vida. Entonces, mientras antes te empieces a preocupar de tu futuro, de invertir, de tu jubilación, mejor vas a estar preparado. Entonces, Cesti, creemos que hoy día invertir es una obligación y todos deberían aprender y empezar a invertir, no necesariamente en criptomonedas, que es algo muy riesgoso, pero hay muchos instrumentos mucho más seguros.
Uh-huh. Y bueno, efectivamente, cuando uno se pensiona, tu nivel de ingreso baja respecto de tu vida activa. Eso es una realidad y por eso se ha hecho todo un esfuerzo porque las personas ahorren y coticen más. O sea, y por eso también es importante lo que tú nos estás contando, Vicente, tenga distintos tipos de inversiones. Porque de repente poner todos los huevos en el mismo canasto tampoco es tan bueno porque se rompe...
Bueno, y la gracia es que en Cesti te ofrecemos todos esos tipos de inversiones.
Exactamente.
O sea, en Cesti puedes invertir en algo muy seguro, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, que creo que inversión más segura no existe.
Pero mientras más seguridad, menos rentabilidad. O sea, ese es un tema que todo el mundo tiene.
De hecho,
que
nosotros tenemos hoy día, ponte una billetera remunerada, que eso también es prácticamente cero riesgo. Tú dejas tus dólares ahí... Y hoy día te entrega, creo que un 3.25% anual en dólares, en intereses, que los va recibiendo todos los meses.
Ya, mira.
Eso también es una inversión bien segura.
Eso también es bien seguro. Así que ahí el consejo es, vaya a poquito. Yo creo que te ideal es, no se...
Vaya a poquito, pero aprenda.
Aprenda.
Pregunta.
Vaya agarrando confianza y tenga súper claro todo el tiempo. Es inversión riesgosa. O sea, uno puede ser de que de repente el gráfico se vaya para abajo y después se vaya para arriba.
No todas. Se puede invertir de manera muy segura.
No, cripto
es súper riesgoso.
Las acciones habitualmente son súper volátiles. Claro, lo que son bonos y son de documentos estatales y cosas, eso habitualmente tienen como una rentabilidad asegurada.
Exacto.
Que no te va,
el empuje que yo hago a empiece a invertir, no es necesariamente empiece a invertir en riesgo, empiece a invertir con el riesgo que usted quiere soportar, dependiendo también de su edad, del tiempo que tenga, etcétera, de muchas cosas.
Sí, y uno tiene que tener un horizonte de inversión pensando, bueno, depende de la edad también.
Pues. Sí, pues mucho.
Claro. O sea, pero para una persona que está más joven, claro, probablemente puede estar más tiempo invertida.
Sí, en general a las personas más jóvenes se les recomienda tomar más riesgo. Y mientras más viejo, menos riesgo.
Es lo mismo que pasa con las cuentas de la administradora de fondos de pensiones.
Exacto, porque mientras más joven, tienes más tiempo para recuperarte de una caída.
Exactamente. Y inversionistas institucionales, mencionaba recién administradora de fondos de pensión y otros, ¿tienen inversiones también en cripto, no? Que tú sepas. ¿Debiesen?
No tengo idea. Yo creo que
debiesen ir avanzando, si en el fondo es un instrumento más, no más de inversión.
Sí, de todas maneras. Hoy día los bancos de inversión en Estados Unidos a altos patrimonios les recomiendan tener un... No sé, un porcentaje, un 1 o un 5% en criptomonedas, una patita en criptomonedas.
Sí, pues, bueno, tú ves sobre todo la parte tecnológica. ¿qué debiéramos esperar de la tecnología y los avances en materia de inversiones? Porque hace 10 años atrás, todas estas cosas que hemos hablado, no existía ninguna. 10 años más, si tú no tuvieras como
mira,
que
para nosotros el
aventurarse.
Nuestro referente es ¿no? Robin Hood. Que es,
¿Robin Hood quién? ¿El señor del arco?
Robin Hood es una plataforma de inversión en Estados Unidos. ¿Ya? Que llevan la batuta en lo que es tecnología.
Perfecto.
Entonces, para mí, mirarlo a ellos es mirar lo que se viene en Latinoamérica, es lo que nosotros queremos empezar a implementar.
¿Y qué están haciendo ya?
Y ellos han hecho cosas muy entretenidas. Por ejemplo, hace poco lanzaron algo que puede ser bien interesante para pa un público más masivo, bonos fraccionados.
¿Qué es eso?
Que, a ver, los bonos son instrumentos de renta fija, ¿sí?, en el que en el fondo tú, en vez de comprar acciones de una empresa, por ejemplo, bonos corporativos, le prestas plata a la empresa y la empresa te la devuelve con intereses.
Perfecto.
Por ejemplo, tú puedes comprar bonos de Apple.
¿Ya?
Entonces tú vas y le prestas plata a Apple, Apple se compromete a devolvértela con intereses y te va entregando cuotas hasta que se acabe el bono.
Okay.
Eso hoy día, si tú quieres comprar un bono, vale cientos de miles de dólares.
Porque tienes que comprar el bono completo.
Exacto.
Ya.
Entonces ahora lo que se está empezando a ofrecer es bonos fraccionados. O sea, que tú puedas comprar
un pedacito
5 mil dólares en un bono de Apple y tener la misma experiencia.
Ah, perfecto.
Eso es algo que a nosotros nos encantaría poder ofrecer en el
y eso también ha ido como democratizando o acercando a todo el mundo la posibilidad de invertir en ese tipo de instrumentos.
Sepo. Otras cosas que están pasando es, por ejemplo, el tema de los horarios. Nosotros hoy día ya ofrecemos el pre y el aftermarket en Estados Unidos. Hoy día tú en Cesti puedes transar desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche en el mercado de Estados Unidos.
Aunque no está abierta la bolsa.
Es que está abierto ahora lo que se llama el pre y el aftermarket, que son mercados secundarios.
Perfecto, ¿ya?
Y ahora en Estados Unidos ha empezado a agarrar mucho protagonismo un mercado que se llama mercado overnight, que va desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, te cubre las 24 horas.
O sea, para los que sufren de trasnoche o de insomnio, entonces se pueden quedar ahí invirtiendo mucho rato.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en el corto o mediano plazo, al menos la bolsa de Estados Unidos, va a ser muy similar a la criptomoneda, va a transar las 24 horas.
Bueno, con todas las bolsas electrónicas ha ido pasando eso en el tiempo, como que, y de hecho tú, en las bolsas ha pasado, y me desvío un poco el tema, que esa como rueda que uno veía en los años 80, que el señor que gritaba y uno que, eso ya no existe ya, porque
no,
eso se hace a través de botones.
No existe,
ya.
Yo de hecho yo estaba en Estados Unidos, ponte en el New York Stock Exchange,
¿ya?
Y siguen teniendo como la película similar, pero son ahí brokers que están yendo a trabajar por trabajar ahí nomás y hacen show a las aperturas y a los cierres, pero en verdad ese edificio hoy día es más que nada un espectáculo, no es algo tan real.
Claro, todo se hace en forma virtual, po.
Sí.
Sí, entonces, bueno, hay que estar atento ahí qué va a pasar con la tecnología, porque avanza muy rápido. Y también lo que hablábamos, el tema del desafío para los reguladores. Hasta hoy, van tarde en lo que es regulación de muchas cosas que han pasado y que vienen hace 10 años.
En cripto han estado muy tarde.
Tienen que ponerse las pilas, yo creo.
100%.
Porque si no van a que, si están tarde hoy día, más adelante.
Ahora, la CMF, más que la CMF, la ley en Chile, la ley fintech, uh-huh, se puso harto las pilas. También ahora está el tema de
porque la ley fintech, ¿en qué te ayudó para efectos de la
tendencia? La ley fintech creó muchas nuevas figuras,
¿ya?,
que le permitieron a entidades mucho más nacientes, sin tener requisitos tan difíciles de cumplir, poder regularse. Y reguló también muchas nuevas figuras. Habla bastante de criptomonedas. La ley fintech permitió apertura de mercados secundarios. No, logró entrar a fiscalizar muchas cosas que antes no estaban fiscalizadas.
Ya.
Después está, por ejemplo,
pero costó harto rato que saliera.
Sí. Y todavía no está.
Sí.
Está implementada. Pero todavía hay muchas instituciones que están operando pre-ley fintech que siguen operando sin licencia, porque todavía no tienen la licencia, entonces todavía no está completamente zanjado.
Claro, hay un periodo de adaptación ahí y de empezar a aplicar la
después
ley.
Después está, por ejemplo, no sé, la ley del sistema de finanzas abierta,
ya,
que también está muy bueno,
ya,
que está empujando mucho a los bancos a tener habilitados formas de integración con el banco. En el fondo lo que trata de hacer es que la data bancaria sea del cliente, no del banco.
Ya.
Es decir, si tú quieres a otra entidad darle acceso a tu cuenta del banco, mostrarle, etcétera, eso es tu decisión, no del banco. Entonces el banco tiene que abrirle las puertas a integración con muchas nuevas tecnologías.
Y eso te permite ir también
viendo, eso va a permitir mucho más dinamismo.
Donde te cobran más, te cobran menos. Que algo también se había avanzado antes, y nos desviamos del tema, pero usted tenía la conversa con el tema de la portabilidad de los créditos, o sea, algo parecido. Tú le das acceso a terceros y vas viendo dónde te conviene
manera,
más seguir
ya,
adelante.
Ahora los bancos van a estar obligados a hacerlo.
Exactamente.
Entonces está bien, es verdad que los reguladores, sobre todo en cripto, han estado muy al debe a nivel mundial, pero Chile se ha puesto mucho las pilas.
Perfecto.
Yo creo que Chile se va a convertir en un polo fintech de la región. Muy pronto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Yo creo que principalmente por todas estas leyes. Yo creo que la ley del sistema de finanzas abierto y la ley fintech son dos catalizadores súper fuertes.
¿Y eso qué va a implicar? ¿Que vamos a tener más inversión que llega por esta vía?
Yo creo que van a aparecer fintechs unicornios grandes a nivel regional chilenos.
Ya, y eso es una buena noticia.
Sí, pues aumenta mucho el empleo, etcétera, bueno, recaudación de impuestos, muchas cosas.
Sí, entonces, pero hay que hacerlo bien, porque hay que evitar de que no paguen impuestos, hay que evitar que haya mal uso, hay que evitar de que no se puedan rastrear. Sí,
o sea, si les quieren poner trabas, siempre las van a encontrar.
Exactamente. Bueno, es que hay que ponerle la traba al que hace al que hace cosas malas, pues. O sea, hay que ponerle trabas al que está en comercios ilegales, pero no hay que ponerle trabas al que está haciendo las cosas bien, pues hay que ayudarlo a que surja, y todas estas leyes y el regulador ha tenido que hacerlo por esa vía. Así que, oye, Vicente, ha sido súper entretenida la conversa, te saqué el jugo ahí preguntando harta cosas y pregunté cosas de más, porque bueno, uno está aprendiendo en esta cuestión, igual como las muchas personas que nos están acompañando, así que te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día. Si alguien te quiere ubicar a ti o ubicar a Cesti, ¿dónde lo haces? Ahí
bueno, para bajarse la app, ¿no? En el store de iPhone o Android, buscan Cesti, la van a encontrar.
Perfecto.
Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos
la página web es cesti.cl,
cestifinance.com, pero si buscan Cesti en Google les va a salir.
Perfecto. Ya, así que ahí
bueno, y ahí hay un WhatsApp también que está allá, que está abierta para todo el mundo, para que hagan preguntas, para que entiendan la plataforma, si tienen dudas antes de registrarse también, la IA sabe todo.
Ya, ahí están todas las coordenadas de Vicente y de Cesti para que usted pueda partir invirtiendo ahí y conociendo esta nueva experiencia. Y con cuidado, ojo, con cuidado, vaya aprendiendo a poquito y vaya invirtiendo y agarrando confianza a poquito. Gracias, Vicente, por acompañarnos hoy día. Y usted, que tenga una bonita semana. Nos vemos en 7 días.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con AH, Seguro Laboral. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción, Antonia Galilea.